Saludos cordiales renovados para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana son exactamente 4 minutos los que sobrepasan las 10 de la mañana en este lunes, día 18 de enero. Análisis, un espacio que iniciamos la pasada semana en esta temporada 26 de Radio Sintonía, 26 años ya. Bueno, pues en este caso, un espacio en el que conjuntamente con Tero Brito, presidente de la Asociación de Empresarios, perdón, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura, yo con los empresarios que estaba esta mañana nombrando a la Asociación de Empresarios, el presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura, Tero Brito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, aquí en las incertidumbres estas que tenemos, a ver si hoy, pues tu invitado hoy nos puede aclarar algún aspecto o seguimos esperando hasta que a ver qué pasa a fin de mes.
Ajá. Bien, pues, porque ¿cuál es la incertidumbre que tú tienes?
Hombre, yo no sé.
Pues si, a final de mes, a final
no
de mes.
No sé si va a haber moción de censura, si no va a haber moción de censura, porque yo. A mí me pregunta, dice, ¿cómo está el tema de la política? Y digo, mira, yo solo sé que no sé nada, porque como nadie suelta prenda, pues ahí seguiremos a la espera, ¿no? A ver si. Hombre, toda la incertidumbre en la que está todo el mundo centrado ahora es a ver si Marcelino Cerdeña, el consejero que presentó la renuncia, va a mantener la renuncia o va a retirar la renuncia. Porque dependiendo de ese posicionamiento de Marcelino Cerdeña, pues habrá o no habrá moción de censura, entiendo yo.
El primer paso.
Pero no entiendo más nada.
Está previsto para el día 26.
Bueno, no entiendo más nada.
Para el día 29.
No sé más nada, sí,
efectivamente. Para el día 29, que es cuando va a pleno ordinario, y ahí será cuando tenga que validar o renunciar a la renuncia, sí. Don Marcelino Cerdeña. Pero bueno, no creo yo que eso sea realmente el meollo de la cuestión. Don José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, buenos días, Tero, buenos días a la audiencia, estamos. Y buenos días al consejero Claudio Gutiérrez. Muy bien. Poco preocupado por Tero, porque dice que no sabe qué va a pasar a fin de mes. Digo, a ver si el hombre va a tener problemas con la pensión. Creo que no.
Con la pensión.
Con la pensión.
Con la pensión puede que tenga algún, pero con la pensión en principio no.
Esperemos que no. Hay gente preocupada por otras cosas a fin de mes.
Sí, hombre, evidentemente.
En este caso, pues en la misma sintonía que Tero, un poco esperando a verlas venir, pero como ha sido desde el principio toda esta situación, estos movimientos que sale inesperado por parte de muchos, esperado por parte de otros, y en este punto pues todavía estamos en la disyuntiva de si efectivamente la señora Sandra Domínguez cogerá el acta y si hará lo que ha pasado en el Parlamento de Canarias, y hay una ruptura, ¿no?, con las tesis de Nueva Canarias, y se puede dar la posibilidad de una moción de censura en el Cabildo.
Muy bien, pues en este caso saludamos a nuestro invitado del día de hoy, portavoz del Grupo Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura, también el secretario general del Partido Popular en la isla de Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, buenos días a Tero y buenos días a José, yo también.
Buenos días, José. Ante todo, agradecerle que se acerque y se siente en esta mesa de análisis.
Sí, tal como estaba usted diciendo al principio, bueno, a ver si aclara, yo no tampoco vengo a aclarar toda la situación política de Fuerteventura, sino bueno, una invitación que ya tenía por tu parte hacía unos días, y bueno, yo creo que también los políticos no tenemos por qué estar rehuyendo del debate y de las explicaciones. Otra cosa que bueno, que hay, seamos prudentes en muchísimos temas, pero bueno, estamos para dar explicaciones también a la ciudadanía y para dar nuestro punto de vista, y en este caso el mío, desde mi organización política y desde que me corresponde como portavoz del Cabildo de Fuerteventura, donde tenemos un grupo de cuatro consejeros.
Bien, para poner en situación a los oyentes, el día 22 de diciembre se llevaba y destapaba la situación. Se destapaba la situación que había que se venía comentando, pero que había de distanciamiento dentro del grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura. La verdad es que los comentarios han sido constantes a lo largo de toda esta corta legislatura, pero el día 22 no comparecían al pleno, perdón, para la aprobación del presupuesto, dos consejeros, en este caso don Sergio Lloret y don Marcelino Cerdeña. Ese mismo día, tras comparecer ante los medios y tras una reunión con su grupo de gobierno, sin estos dos consejeros, el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Blas Acosta, cesaba fulminantemente a los dos consejeros de todas sus áreas. Y unos días más tarde, el día 4 exactamente, don Marcelino Cerdeña presentaba su renuncia como consejero del Cabildo Insular de Fuerteventura por Nueva Canaria, que es el partido por el que se presentó desde su grupo en Betancuria. Él era el número 3 en la lista. La renuncia de Marcino Cerdeña abre la puerta a la entrada como nueva consejera de la número 4, en este caso sería doña Sandra Domínguez. Con la entrada de doña Sandra Domínguez, los 4 votos del Partido Popular serían 5, y los 7 de Coalición Canaria, pues serían 12, posibilitaría la firma de una nueva moción de censura. Y es ahí cuando empieza a correr el rumor de que hay un documento firmado en Gran Canaria por parte de los responsables máximos de los partidos, por Coalición Canaria, don Fernando Clavijo, acompañado de Mario Cabrera. Se dice que por el Partido Popular, María Australia, acompañada del presidente insular, en este caso, Fernando Enseñat. Y por parte de AMF, pues lo firmaba, en este caso, Sandra Domínguez. En ese momento, Sandra Domínguez era diputada por Nueva Canaria, en el Parlamento de Canarias, y en apoyo al grupo de gobierno actual, era la diputada, digamos, 37, pues todavía quedan 36, de apoyo al grupo de gobierno del Pacto de las Flores, en el gobierno de Canarias. Bien. Empieza a circular toda esa información y digamos que, no, destacando y avanzando rápido, la pasada semana se producían una serie de episodios porque en ese empate de tiempo se empieza por pedirle a Alejandro Jorge que presente un escrito en el que renuncia a ser cabeza de lista, puesto que en aquel escrito firmado se planteaba que el candidato sería Sergio Lloret. Y bueno, pues, que como bien saben, concurrió como independiente en las listas de Nueva Canaria AMF en al Cabildo Insular de Fuerteventura en las pasadas elecciones. Bien, pues, en este caso se le pide que firme ese escrito y no ha firmado aún el escrito cuando ya se le exige que renuncie al acta como consejero del Cabildo. Finalidad, que don Sergio Lloret pudiera ser, era lo que decía aquel escrito que tenía que conseguir, pudiera ser cabeza de lista al Cabildo Insular de Fuerteventura para poder optar a la presidencia en esa, a través de esa moción de censura. Después de eso, lo que se produce son reuniones aquí, reuniones allá, de unos partidos y de otros, y en definitiva lo que acaba es por convocarse una rueda de prensa la pasada semana, y voy agilizando rápidamente, en la que Artemio, en la misma, en la que rendían cuentas el grupo de gobierno en el Cabildo Insular de Fuerteventura, pues Alejandro Jorge, a preguntas de la prensa, pues contestaba que él ni estaba dispuesto a dimitir, a firmar ningún documento por el cual hiciera o convirtiera, renunciara a ser cabeza de lista para que lo fuera, en este caso Sergio Lloret, y mucho menos iba a renunciar al acta del Cabildo, porque él se debía a sus electores y por tanto no estaba dispuesto a hacerlo. Esto fue a las 9 de la mañana la rueda de prensa, y a las 12 de la mañana aproximadamente en el registro del Parlamento de Canarias, frente a la amenaza aquella de que si no renunciaba Alejandro Jorge, Sandra Domínguez pasaría al grupo mixto en su condición de no adscrito y abandonaría el grupo Nueva Canaria, pues se produce en el Parlamento de Canarias, y en la actualidad así estamos, con la imposibilidad de que Sergio Lloret pueda ser cabeza de lista en una moción de censura, con los números de renunciar, efectivamente, como ha anunciado y ha pasado por registro don Marcino Cerdeña, de entrar, en este caso Sandra Domínguez, habría números para una nueva moción de censura, y esto es la situación en la que nos encontramos a día de hoy. Posibilidad de mociones en el gobierno de Canarias, todas, pero sin embargo el mayor protagonista, que es Casimiro Curbelo, este fin de semana pues se ha despachado pues prácticamente todos los medios, asegurando, como ya hacía a principio del debate de los presupuestos en el mes de diciembre en el Parlamento de Canarias, de que él apoyaba, estaba contento y apoyaría este Pacto de las Flores a nivel regional hasta el final de la legislatura, hasta el 2023. Por tanto, así está la situación. ¿Qué pasará ahora? ¿Seguirá Marcelo Cerdeña cumpliendo con esa renuncia? ¿Posibilitará y tendrá que ir al pleno el día 29, donde se tomará cuenta de ello? ¿El pleno de tomar cuenta lo trasladará a la Junta Electoral? ¿Y será la Junta Electoral la que cree o emita una nueva credencial a nombre de Sandro Domínguez, que tendrá que venir, ir a un nuevo pleno ordinario? Recordar que los plenos ordinarios son los últimos viernes de cada mes. Y una vez que ya tenga su condición de consejera y haya tomado el cargo, podrá firmar una nueva moción de censura. ¿Qué tal como se viene hablando? Bueno, pues el segundo sería Claudio Gutiérrez. Pero también se dice que Claudio Gutiérrez ha declinado, por indicación de su partido, la condición de cabeza de lista. Y se habla de Lola García. De Lola García se ha dicho hasta ahora que no podría ser, en este caso, pues candidata. Y que Coalición Canaria pues habría optado por la opción de que todos los compañeros que acompañan a Sandra, en este caso a Lola García, en ese grupo, en el Cabildo Insular de Fuerteventura, pudiera firmar su renuncia a ser cabeza de lista para que ella volviera a hacerlo. Este fin de semana hemos sabido que el secretario del Cabildo había consultado la situación de Sergio Lloret para acceder a ser cabeza de lista, y a su vez, en esa consulta elevada a la Junta Electoral Central, también había preguntado por la situación de Lola García, y que la Junta Electoral Central ha dictaminado que Lola García puede ser cabeza de lista, es cabeza de lista, de proponerse una moción de censura a pesar de haber sido censurada, porque no ha sido censurada, pero no ha renunciado a su acta. Esto choca contra otras circunstancias que se han dado en Lanzarote mismo, la última de las circunstancias. Pero lo cierto es que aquí, a día de hoy, en el Cabildo, con la información que tenemos, Lola García puede ser la cabeza de lista, que fue la ganadora de estas elecciones, con el mayor número de votos, y siendo presidencialista el Cabildo Insular de Fuerteventura, pues bueno, pues sencillamente sería repuesta en la presidencia que ostentó durante 13 días, y que la arrebataron a través de una moción de censura. La firma de Coalición Canaria, Partido Popular y Sandra Domínguez de ser nueva consejera en el Cabildo Insular de Fuerteventura harían 12. Y esa es la situación en la que estamos. Esa es la incertidumbre a la que se refiere Tero o que se refiere José Chu. Y bueno, pues en la que sencillamente estamos hablando de una cuestión matemática, de acuerdo entre fuerzas políticas, pero que va transcurriendo el tiempo y que esto no se va a resolver antes del mes de marzo, cuando menos, porque después de que se presente la moción de censura hay que dar paso a los 10 días, fijar la fecha y dar paso a los 10 días que han de transcurrir. Por tanto, la isla de Fuerteventura no volverá a tener un gobierno estable en el que viene de Fuerteventura, por más que en esta misma casa, en la tertulia del viernes, una compañera de Claudio Gutiérrez, en este caso Jessica de León, decía que el Cabildo se encuentra en una situación de minoría, pero no una minoría que sencillamente ponga en peligro nada para la isla de Fuerteventura, sino que en cualquier tema que pudiera afectar a la isla de Fuerteventura no le faltarían apoyos para sacar adelante cualquier iniciativa, sencillamente una minoría circunstancial, que bueno que se demostraría si se presenta una moción de censura. Creo que no me he dejado nada atrás y que está perfectamente expuesto. Y esa es la situación.
No, a mí lo que me... que no tenía yo conocimiento de eso, no sé si ha sido un lapsus, que Claudio ha renunciado a su condición de cabeza de lista.
Eso fue lo que se dijo cuando se comentó que se había firmado el escrito.
Sí, pero no habrá renunciado a ser cabeza de lista del PP, va a seguir siendo.
No, postularse a la presidencia en el caso del escrito que se hablaba.
Ah, eso es otra cosa.
Que dicen que se le nombra, pero que... Bueno, no sé.
Sí, yo entendí que él había renunciado.
Los corre-corre de la política lo han comentado hasta ahora, no sé. No es nada novedoso, ¿no? ¿O también tiene la misma información, José?
No, vamos a ver. Yo no conozco el documento.
Yo tampoco lo he visto.
No ha trascendido. Hay muchas. Yo creo que la manera más sencilla es comentarlo con el señor Gutiérrez, que lo tenemos delante. O sea, el PP ahora mismo, digamos que es el mojo del sancocho, es la salsa que están todos intentando encontrar para darle forma a la posibilidad de la censura, porque sin el PP no se pasa por ningún lado, y es cierto que el Partido Popular y el señor Gutiérrez tiene opciones en estas circunstancias de ser presidente del Cabildo, ¿por qué no? Claudio, no sé si la lectura es la misma.
Bueno, vamos a ver. Hay opciones varias, ¿eh? Yo nada más que he contado lo que ha pasado hasta ahora.
Que esa es una, creo.
Bueno, es cierto que, Claudio, para despejar esa duda de lo que yo he comentado, de que en un momento determinado se plantea renunciar a postularse como, por indicación, ahí me dijeron siempre por indicación de su partido, a postularse como, como candidatable ante una hipotética moción de censura.
Bueno, antes de entrar en el fondo, estás planteando que el Partido Popular renuncia a hacer la presidencia,
sí,
del Cabildo.
Sí.
Pues no lo sé. No lo sé si eso ha pasado, si se ha hablado de ese tema, porque yo no estaba en ninguna de esas reuniones que
no, en esa firma ya he dicho que estaba.
No, nosotros no hemos presentado a Bogotá. Yo me presenté para ser presidente del Cabildo, para ser candidato, y en los escenarios que se presente, pues ya veremos a ver las condiciones que se dan, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha hablado un montón de cosas, Santiago, hay un relato de lo que aquí ha pasado, y en primer lugar que el Partido Popular, José, yo decía ahora que somos quizás el mojo de que le falta al sancocho, pero también es cierto que no hemos sido partícipes de nada de lo que está pasando hasta ahora, no hemos sido causantes de nada de lo que está pasando. Aquí hay que olvidar que la legislatura empezó con una presidenta de un cabildo, que es la más votada y salió elegida, a las 72 horas se le pone una moción de censura por unos partidos que decían que era un pacto de progreso y demás y tal, y por lo tanto el Partido Popular no se le invitó a entrar en ese pacto supuesto, porque se prefirió estar con AMF, estar con Podemos y estar con AMF y Nueva Canaria. Por lo tanto, nosotros no tuvimos nada que ver ni en la moción de censura, ni tampoco nos censuraron a nosotros porque no estábamos en el gobierno con Lola García, ¿no? Luego pasa la circunstancia, hablas de lo que pasa el día 22 en el pleno del Cabildo, donde no se presentan dos consejeros de AMF y por lo tanto no se aprueban los presupuestos. A nosotros un poco nos llaman a la responsabilidad de que aprueben los presupuestos, pues mira, sencillamente porque no puedes aprobar ni apoyar ni siquiera abstenerte en unos presupuestos que te los acaban de dar dos días antes y que los despachamos las enmiendas que presentamos en media hora en una comisión y luego despachamos en pleno en poco más de casi en una hora. Por lo tanto, que no nos achacan a nosotros falta de responsabilidad, porque había un grupo de gobierno que tenía una mayoría. Si se ha roto esa mayoría, pues responsabilidad de ellos, ¿no? A partir de ahí, pues se abren los escenarios, los rumores y demás, y cierto es que nosotros somos un partido con vocación de gobierno y estamos abiertos a todas las cuestiones con tal de gobernar. Nosotros no tenemos ningún problema, y yo personalmente y mis compañeros y el partido, en la fractura con los partidos que hay, a excepción, lo hemos dicho públicamente y lo repetimos con Podemos, somos incompatibles para gobernar conjuntamente con ellos. Y en ese escenario se abren muchísimas especulaciones, muchísimos rumores, que si reuniones, que si documentos firmados. Lo que está claro es que aquí las cuestiones son claras, las conoce la ciudadanía, y ustedes perfectamente están al tanto del tema, que para que pase una hipotética moción de censura donde estuviésemos nosotros, Coalición Canaria y AMF, por ejemplo, pues tiene que dimitir Marcelino Cerdeña. Eso es claro y obvio, y aparte lo ha hecho él presentando su renuncia, que como bien decía Santiago, ir al pleno del día 29. Luego ya empiezan las otras especulaciones, bueno, que si yo voy a ser claro y franco en ese sentido, porque son cuestiones que no se puede esconder, que si alguien que puede ser presidente, que es Sergio Lloré y demás, y luego, pues, lo que comentabas antes, sale Alejandro Jorge, su compañero, cabeza de lista, diciendo que él no va a dimitir para esa posibilidad. Por lo tanto, en ese escenario estamos. Yo creo que no hay más incertidumbre que en el escenario que estamos. ¿Que puede haber moción de censura? Claro que puede haber. Cuando se dimite Marcelino, cabe la posibilidad de una moción de censura de las personas que no hemos firmado moción de censura en el Cabildo. Sergio no la podría firmar porque ya firmó una. Entonces, por los siete de coalición, nosotros y Sandra, si entrase, se podría firmar una moción de censura, como se pueden firmar otros acuerdos para la gobernabilidad al Cabildo de Fuerteventura. Pero bueno, ese escenario está ahí y puede ser bastante viable. ¿Por qué no? Porque aquí ha habido un pacto, una mayoría que estaba y se ha roto. Por lo tanto, cuando algo se rompe, lo más probable que pueda pasar lo siguiente, ese escenario. Pero bueno, habrá que esperar los acontecimientos, a esa dimisión, a la entrada de Sandra, y ver si luego hay conversaciones para llegar a un acuerdo, para una moción de censura, para dar estabilidad al Cabildo y aprobar unos presupuestos, que es en lo que nosotros estamos ahora, y es la petición de un pleno extraordinario que hicimos el otro día, Coalición Canaria y nosotros, y que ahora se ha unido también a AMF a estudiar para el pleno que hay el día 26, que no se va a aprobar el presupuesto del 26, hay gente que está confundiendo un poco las cosas. El pleno del 26 lo que se acordó es empezar mesas de trabajo para elaborar un nuevo presupuesto.
Trabajo.
Que también, por parte del presidente del Cabildo, cuando nosotros anunciamos la petición de ese pleno extraordinario, arregló seguido, que nosotros lo suscitamos antes, sale diciendo que iba a convocar a los portavoces de los partidos para elaborar un presupuesto, cosa que hasta la fecha no se ha hecho tampoco, no se ha convocado a los portavoces. Entonces lo del 26 es dar paso, aprobar, para empezar a trabajar en los presupuestos y ver aquellas modificaciones o qué podemos hacer para tener un presupuesto que es lo que realmente necesita el Cabildo de Fuerteventura.
Pero si el presupuesto ya está prorrogado, ¿ustedes pueden elaborar un nuevo presupuesto?
Por supuesto, Tero.
Sí, podrán modificar, ¿no?
Un nuevo presupuesto
está prorrogado, sí.
Sí, es prorrogado, pues, sí, estilo gobierno de España, que lleva dos legislaturas prorrogadas.
No, o sea, el Cabildo tiene que elaborar su propio presupuesto.
Ahora está prorrogado, en tanto no se apruebe el nuevo.
Y aparte yo entiendo...
Lo que creo que no puede la oposición es ellos convocar comisiones. Instar al presidente a que convoque comisiones.
Pero que yo creo que el tema del presupuesto, yo creo que hasta el presidente hasta ha hecho bien en prorrogar los presupuestos, pero hay capítulos como el 1 y el 4 que tienen que seguir funcionando y es normal que se prorroguen. Luego habrá otros capítulos como el capítulo 6 de inversiones o el 7 de inversiones con los ayuntamientos y demás, que ahí se podrían modificar muchas cuestiones y plantear algunas de aquellas enmiendas que nosotros planteamos y algunas cuestiones. Pero en definitiva estamos en ese escenario, ¿no? En el escenario del pleno del 26 para marcar una ruta de trabajo para nuevos presupuestos y el del 29, pues si se produce la dimisión de Marcelino Cerdeña, pues se abre un escenario de posibilidad de moción de censura. Luego ya habrá que sentarnos, plantearnos y ver las posiciones de cada partido, ¿eh? En el sentido de qué queremos y si podemos llegar a acuerdos o no. Pero ya te digo, los escenarios están abiertos por cualquier...
En la calle hay otra preocupación, porque en la calle, vista la situación que se está dando ahora mismo con respecto a la administración pública, la ciudadanía se ve cada vez más olvidada, más de un lado, cuando, están los políticos dilucidando si moción de censura sí, si moción de censura no, si apoyo, si cómo se va a resolver esta situación, porque estamos hablando de que el 29 de este mes irá la renuncia y que de producirse tendrá que ir a la Junta Electoral, volver, estará para febrero la credencial, y aquí, antes de ir al pleno, para poder ir al pleno de final de febrero, llegará después y estará para el de marzo, y a partir del momento en que tome posesión, 10 días más para, en este caso, celebrarse el pleno de la moción de censura una vez presentada en el registro de Cabildo. Esta situación de inestabilidad, aunque todo el mundo niega que haya inestabilidad, lo cierto es que hay una parálisis total. ¿Cómo se ve?
No. La maquinaria administrativa Claudio, que lleva muchos años ahí, sabe más que nosotros. La maquinaria administrativa del Cabildo no se paraliza por esta situación. Más en las cosas que son básicas, esa sigue funcionando, al margen de que haya una situación de incertidumbre, de que si va a haber moción de censura, no va a haber moción de censura. Ya lo ha dicho Claudio, el presidente, presupuesto prorrogado. Y si hay presupuesto prorrogado, la maquinaria administrativa, hombre, habrán decisiones. No sé, que algún día, yo no sé por dónde vamos a ir o por dónde vamos a seguir. Estábamos yendo por aquí, si hay un nuevo gobierno, por dónde vamos a ir. Pero la maquinaria administrativa del Cabildo o de cualquier ayuntamiento, de cualquier institución, no se paraliza por un aviso o por una advertencia de moción de censura.
El tema es, sobre todo, la mayor parálisis es que no tenemos presupuesto, ¿no? Aunque pueda estar prorrogado y pueda lo esencial seguir funcionando, pero sí se paraliza el tema de inversiones, ¿no? Es decir, cuanto más retrases tú un presupuesto en tenerlo aprobado y en disponibilidad de ejecutarlo, y luego que sí, pues, llevas los proyectos, los apruebas, y los llevas a licitación y los adjudiques y demás, pues muchas cuestiones puede ser que la financiación no se ejecute al porcentaje que entendíamos que sería bueno para ella fuerte dentro del año, cuanto más los retrases, ¿no? Y yo entiendo, como decía Santiago, la preocupación de la ciudadanía, porque ahora mismo la preocupación que hay es otra, es el COVID, es la situación económica, esa es la preocupación, y los políticos estamos en esta coyuntura. Pero bueno, yo, como estoy aquí como representante del Partido Popular, nosotros no hemos creado esta situación. Esta situación, había un grupo de gobierno que se ha roto.
¿Pero perciben ustedes que hay
que situación? Sí. Bueno, eso es que, aparte que estos días sales menos porque estamos más un poco más restringidos, pero cuando sales o te lo escribe o te lo mandan, te lo percibes, claro que lo percibe. Es que la gente percibe y es normal que la gente esté cabreada con los políticos, porque como les está cayendo y demás, pues se puede entender que nosotros estamos jugando. Pero bueno, es una situación que nosotros... a mí no me gusta esta situación. No me gusta esta situación y no me gusta que una isla como Fuerteventura, no la hora de siempre, si se produce una moción de censura, supongamos, sea la quinta moción de censura en un año y poco, digamos, de legislatura. Eso dice muy poco a favor de los políticos, de nosotros, ¿no? Y por eso, nosotros cuando empezó la legislatura, le decíamos al presidente del Cabildo que nosotros... Yo podía entender la coalición canaria. Oye, acabas de quitarme la moción de censura y no quieres que te abrace todos los días, pero nosotros no tenemos nada que ver. Disponibilidad para llegar a acuerdos, para entendimiento, que hubiese coordinación. Es decir, tendimos la mano de un principio y nunca fuimos correspondidos con esa cuestión. El plan de reactivación económica no se contó con nosotros, en muchas medidas no se contaba con la oposición. nosotros siempre tendimos la mano, porque yo personalmente, que era quien llevaba un poco, llevo la portavocía, y mis compañeras, tanto Jessica, María como Domingo, pues si no entendimos, en ese momento ya hablamos con el consejero Víctor Alonso para anunciarle problemas de servicios sociales, con el propio presidente, si tendíamos la mano y colaboramos cuando el inicio de la pandemia. No fuimos correspondidos como nos hubiese gustado por parte del grupo de gobierno. Y yo sigo entendiendo la política de esa manera y entiendo, y no me gusta la política que hay ahora. Y yo, que soy de la época, de la primera legislatura que yo tuve, con una Herrera de presidente, con gente con para mí con una valía enorme, como Tomás Quesada, como Eugenio Cabrera, como Ildefonso Chacón, incluso el propio Blas Acosta empezaba. Es decir, era otro tipo de no sé si de nivel político o de manera de entender la política, de institucionalidad, ¿no? Nosotros, es que aquellos plenos era para verlos, ¿no? Te lo he conocido perfectamente.
Ahora ni vamos.
A Ildefonso Chacón, conoció perfectamente a Ildefonso Chacón ese problema, y bueno, eso era, los problemas eran como una partida de dominó, como cuatro meses de pelea, y después se arreglaba, pero era un debate fuerte, y nosotros fuimos capaces, incluso, era tal el la visión de Isla, de que Independientes no aprobase un presupuesto en aquella legislatura, donde éramos seis de Coalición Canaria y tres del Partido Popular, porque aceptamos una enmienda de 150 millones de pesetas en aquella época, que yo empezando, pero ya le hice la pequeña jugarreta a Pepe Jorge, el primo, porque él me decía que era pequeñas instalaciones deportivas, y yo puse tres campos de césped, eran Tarajal, Los Pozos y La Oliva, ¿no? Pero fuimos capaces de llegar a ese entendimiento. Pero más, pongo otro ejemplo más de la visión que había antes, que ahora se ha perdido. Tomás Quesada, que era consejero de Economía y Hacienda, llevaba un programa que te lo acordará, en el cabildo, que se llamaba el POL, Programa Operativo Local, ¿no? Era un programa que venía con un montón de inversiones que estaban destinadas fundamentalmente a obras, a carreteras y demás. Y Tomás, de Coalición Canaria, descubrió, digamos, detallándolo a dónde podía ir destinado ese dinero, cuestiones sociales. Y me llamó un día y me dijo, oye, esto puede ir a cuestiones sociales, aquí se puede meter infraestructuras deportivas, aquí se puede meter infraestructuras culturales. Pues ahí, Mario Cabrera, que era consejero de Cultura, creo que fue algo en Gran Tarajal, no sé si era la biblioteca, y yo en deporte metí las tres escuelas náuticas que se hicieron en su momento, que fue Corralejo, Morrojable y Gran Tarajal. Es decir, esa visión que tuvo, que yo le tengo una presión enorme por su seriedad a Tomás, de me da lo mismo que con esto que he descubierto vaya a beneficiar a un consejero del Partido Popular, lo importante es que se va a hacer cosas para la infraestructura. Eso es un ejemplo de lo que se ha perdido.
Una visión de Isla.
De lo que se ha perdido ahora, en sentido. Es decir, hoy en día, pues, hacemos alcalde a alguien con dos concejales, o alcaldesa de La Oliva a alguien con dos concejales también, o se puede ser presidente del cabildo, puede haber sido con dos concejales. Es decir, todas estas cuestiones, la política ha derivado en un camino que a mí personalmente, como la conocí en un principio, no me gusta nada, ¿no? Pero bueno, tampoco puedes estar ajeno a ella, y no puedes ir de samaritano en la política, porque al final, mientras los demás juegan a esto, pues tú no puedes tampoco quedarte a la espalda. Es decir, no es que juegue sucio ni con malas mañas, pero también tiene que estar actualizado. Pero que yo, en comparación con lo que decías antes, cómo están los ciudadanos de enfadados, yo echo de menos esa visión de Isla que yo gocé, esa lealtad institucional y esa, digamos, esa coordinación, y
más
diálogo y entendimiento, que yo vine a esa legislatura 99-2003 con esa gente que he comentado.
José.
Sí, al hilo de lo que comenta el consejero Gutiérrez, efectivamente parece que es generalizada la sensación que hay no solo en la isla, sino en el resto del Estado, de que la política ha derivado o ha bajado un par de niveles en cuanto a la comprensión, pero también es verdad que la incorporación de nuevos grupos políticos pues hace que se atomice más el voto, haya mucho más dificultad a la hora de formar mayorías más estables. Se ve en Fuerteventura, como decía, ha habido cuatro mociones de censura y de alguna forma el Partido Popular, aunque no ha sido cabeza de la censura, sí, pues el gobierno de Coalición Canaria del Cabildo, pues el socio natural era el PP en ese momento, aunque no hubiera tiempo para formar gobierno. En Pájara pues ha pasado algo así, en Tuinés incluso se puede hablar de una automoción de censura, aunque después se haya recuperado a la compañera de Claudia Esther a la causa del Partido Popular, pero en un momento hubo muchísima tensión alrededor de esa censura. En este sentido, me gustaría volver al principio. Hay ofertas no solamente de Coalición Canaria, que podría ser el socio en el siguiente gobierno con AMF. Hay otro partido que también puede ofrecerle al Partido Popular una situación de estabilidad y de gobierno dentro del Cabildo de Fuerteventura, que es el mismo Partido Socialista, en el caso de que no hubiera una moción. ¿Alguien le ha ofrecido alguna circunstancia de este tipo? Me refiero a las dos vertientes. Están hablando. ¿Existe la posibilidad de que Claudio Gutiérrez, vuelvo y reitero, sea presidente del Cabildo Insular?
Yo enlazo primero con lo que estabas comentando antes con las mociones de censura, de la que no se escapa ya nadie, ni los nuevos, ni los que acaban de entrar como Podemos. No se escapan tampoco, ¿no? De hecho, si alguien se puede quejar de esta legislatura, en esta, de mociones de censura, que la afecta es Coalición Canaria, que ha sido desbancada de muchas, pero bueno, si amor pasa a estar en el cabildo, es de todas, ha sido todas. Pero bueno, ha estado el PSOE metido, hemos estado nosotros, pero Coalición Canaria, aquí todos tenemos mochila. Yo gobernaba en La Oliva en el 2016 con Pedro Amador de alcalde, y Coalición Canaria nos puso a nosotros una moción de censura. Es decir, que aquí mociones de censura e historias de transfugismo para apoyar alcaldes y alcaldesas, tienen todos en la mochila para escribir un libro. Si no, no nos quedamos ya nadie, ni incluso ya los nuevos que han llegado ahora mismo, ¿no? Con respecto a lo otro, nosotros siempre hemos tenido relaciones con el grupo de gobierno, sobre todo con el Partido Socialista, la hemos tenido, y es cierto que en estos momentos de esta cuestión, pues claro que tiene recados, tiene mensajes, nada formal, pero tiene recados. Pero claro, nuestra respuesta es siempre la misma. Oye, nosotros estamos aquí desde el principio, ustedes han elegido esta situación. Sí, ahora no me vengan a decir que no te puedes ir con estos que son tan malos. Es decir, si antes eran tan buenos, no son tan malos. Pero que tenemos relación, ¿eh?, y tenemos conversaciones del diario del Cabildo, pero no ha habido nada serio de propuesto. Pero bueno, que la relación, como dije al principio, nuestra y mía en el personal, con todos los partidos, es excelente en el ámbito político en este momento, y con Podemos también personalmente, pero bueno, por ideología nosotros no compartiremos gobierno con ellos, ¿no? Pero sí que está esa posibilidad también, que se ha dicho, no una oferta seria, pero que tenemos buena relación. Pero lo que la respuesta nuestra siempre ha sido, oye, pues vamos a ver qué es lo que pasa aquí, que todavía no sabemos lo que va a pasar, pero es que aquí, quien ha elegido ese gobierno fueron los que lo eligieron, y ahora hay un problema. Entonces, pues esa es la situación que
tenemos. En ese sentido, Claudio, se...
Ay, perdón, me comentaba si nosotros estaríamos dispuestos. Pues bueno, si hay que ya a partir del 29, si hay que dar negociaciones, pues se hablaría. Oye, y un partido que va a tener dos consejeros, otro que va a tener cuatro y otro que va a tener siete. Ya sé, esas son negociaciones políticas que habría que ver en cómo finalizan y en cómo se encausan, ¿no? ¿Verdad? Nosotros no es que vayamos a poner un impedimento para que haya una hipotética moción de censura. Es decir, si nosotros somos presidente y si no, no hay moción. No, oye, pues se puede hablar, doctor, igual que creo que Lola García tampoco, o en este caso puede ser, diga, o yo soy presidenta o aquí no pasa nada, ¿no? Yo creo que los partidos, ahora más que nunca, en la situación que fue la dictadura, debemos de entendernos. Y si alguno tiene que ceder por alguna cuestión, que se ceda y se llegue a un acuerdo para que Fuerteventura cuanto antes arranque con sus presupuestos y demás, o las otras opciones. Es decir, que aquí está todo, como se decía Santiago al principio, que lo dejaba ahí caer como tal. Pues bueno, los acontecimientos van pasando. El primer acontecimiento es el día 29, cuando tiene que dimitir Marcelino Cerdeña, porque si no dimite Marcelino, nunca habrá posibilidad de moción de censura. Podrá haber acuerdos, que alguien haga acuerdos, nosotros, AMF o coalición, con el Partido Socialista. Se podrán dar esos acuerdos. Pero si no dimite Marcelino, moción de censura, más mociones no puede haber. Eso es sí, claro, bueno, obvio y claro.
Hombre, hay que recordar que lo acaba de matizar ahora mismo Claudio Gutiérrez, de que hablamos de la moción de censura porque lo que se ha puesto sobre el tablero. Pero que sin llegar a la moción de censura, bueno, pues se puede dar un cese de nombramiento en base a un decreto y a mediodía estar el Partido Popular, por ejemplo, en el gobierno y Podemos en la oposición. O sea, eso se puede dar perfectamente.
Es que
se puede dar en coalición PSOE perfectamente, o PSOE sí, coalición.
Porque perfecto. Antes decía José, sí, una cosa que llama la atención. Decía,
sin llegar a una moción
de censura. Nosotros en el 19 al inicio éramos la novia o la pareja preferida de coalición, sí, pero no olvidemos que
son socios preferentes.
Sí, pero no olvides que son socios preferentes. En el 2011 fue coalición el PSOE, y nosotros fuimos a la oposición. En el 2015 fue coalición el PSOE, y nosotros fuimos a la oposición de preferente, ya verás tú. En el 2003 hay un recuerdo para atrás, José Manuel Soria pactó con Adán Martín.
Sí, pero
y
situación...
Mario Cabrera pactó aquí con Domingo Fuentes. Es decir, que ha sido preferente en Mesilla. Pero que bueno, sí, sí. Que eso no quiere decir que las circunstancias varían, ¿no? No los gobiernos tienen que ser todos en Fuerteventura, pues tiene que ser este gobierno siempre, esto, oye, las circunstancias, los líderes, las personas, las circunstancias, se configuran muchos gobiernos. Oye, hemos visto gobiernos imposibles de formar, que no pensamos nunca si iban a dar, y se han dado en La Oliva, por ejemplo. Se han dado en La Oliva, no pensaríamos que además se dieran esos gobiernos en La Oliva, y se han dado. Por lo tanto, en política, por suerte, por desgracia, la cosa es así, pero que bueno.
Pero no se le escapa que en aquel contexto, efectivamente, la tendencia natural en la primera toma de posesión de Lola García era un pacto.
Si usted me pregunta si nosotros hubiéramos sacado cinco y coalición hubiera sacado siete, o coalición ocho, nosotros los cuatro que tenemos, ¿qué hubiera sido el pacto? Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí, porque nosotros tampoco somos de romper muchos pactos. Habría que romper un pacto para hacerlo con el PSOE, que digamos, a nivel nacional no tenemos esa sincronización, y aparte pues estaremos dándole el apoyo a quien ganó las elecciones, ¿no? Pues sí, puede, si eso hubiera pasado, pues seguramente que estuviéramos gobernando en el Cabildo, ¿no? No se dio, y el Partido Socialista eligió otros socios para la moción de censura, respetable, y esa situación, pues mira, ha derivado ahora en la que tenemos actualmente.
Pero
no, yo un poco, no, que no se sienta agobiado el consejero, ¿no? Pero yo sí, en la misma línea.
Yo pensé que íbamos a hacer un análisis de la isla en general, pero estamos centrados solo en el
Cabildo.
Claro, el morbo. Es lo más importante.
Ocurre lo que ocurre, ¿no? Y es lo que estamos hablando, es lo que está en la calle, ¿no? En las rondas estas de conversaciones, que yo estoy seguro que las hay, otras cosas que, bueno, que no se quieran manifestar públicamente, lo que quiera que sea. ¿El Partido Popular se está sentando con uno o con más de un interlocutor para lograr solventar la situación del gobierno del Cabildo, claro?
No, nosotros estamos hablando con, ya te digo antes, hablamos con todos. Yo hablo con el presidente del Cabildo, hablo con Alejandro Jorge, hablo con Sergio Orey, hablo con Lola García.
No, pero lo digo a nivel de sentarse en una mesa a hablar de la gobernabilidad del Cabildo. No me refiero al trato diario de consejero.
Vamos a ver, Estero, yo creo que esta situación, la gente ya sabe, lo sabremos más los que estamos más al día, siguen la política, estamos sabiendo lo que hay. Pero vamos a ver, aquí, después de que pase esta situación, yo estoy convencido, y lo firmo al 100%, que aquí han hablado todos con todos, directa o con recadero, como se suele decir, directa o indirectamente. Aquí ha hablado todo el mundo con todo el mundo, porque además es normal.
El mercado está afuera.
Es normal que se hable con todo el mundo, porque hay una minoría, y yo entiendo hasta que el presidente del Cabildo haya hablado con Coalición Canaria, o haya vuelto a hablar con Sergio Oré, o hable con nosotros, y nosotros hablamos entre nosotros también. Es decir, aquí supongo que ha hablado todo el mundo con todo, porque eso no se nos esconde a nadie, que en política habla todo el mundo. Ahora, la situación es la que es. Volvemos al inicio. Yo creo que Santiago dejó el espacio claro desde el principio. Hasta el 29 aquí no va a haber ningún movimiento que se pueda producir, porque no hay movimiento. Sí, se puede producir que alguien se incorpore al gobierno. Eso sí se puede producir, al gobierno que hay ahora. Pero lo demás es esperar al día 29. Pero estoy convencido que aquí he hablado de una manera más, a un nivel más alto, a un nivel más bajo. Todos con todos se han mandado recados y se han hablado seguramente.
Sí. A mí, yo no sé qué te parece, Santiago, yo creo que llegó un momento de dar un pase de pecho por esta situación. Me parece a mí que ya está bastante bien explicado por parte del consejero. Yo tengo una nota de prensa ayer del Partido Popular en la que igual me estoy excediendo.
¿De cuándo?
Ayer. No, pero una nota a nivel regional en la que habla de que la economía está sufriendo muchísimo en el archipiélago y que habría que ampliar el asunto de las terrazas en determinadas circunstancias para que la gente pudiera consumir en estos pequeños negocios y pymes. Me gustaría traerlo a colación en Fuerteventura, porque ayer pues nos hemos enterado todos de que existe la posibilidad de que el kiosco de la iglesia de Orlando, que todos conocerán, pues pueda cerrar precisamente por esta situación de COVID, esta situación de crisis económica que a su vez parece que el no tener presupuesto del Cabildo asusta más a la población más obrera. En este sentido, ¿crees que se está ayudando a las pymes, a los autónomos, a esta economía que genera otra economía y que parece, porque los ERTE están claros que sí, funcionan, pero hay un sector que se está muriendo en Canarias, en España, en el planeta, y no vemos, por lo menos uno que es autónomo, no ve un poco soluciones?
60.000 parados se cifra las consecuencias del COVID desde el pasado año hasta este momento en Canarias.
60.000
parados. Problema de conexión ya, porque suspensión de vuelos, cierre de mercados, el inglés, el alemán, el francés y otros mercados. Y algo más grave todavía, a la vuelta, cuando eso se resuelva, volver atrás en un problema de conectividad aérea, que es lo que ya vaticinan las compañías aéreas. La eliminación de la mitad de los aviones por parte de algunas compañías, la eliminación y paralización de otras, la situación económica en general. Bueno, pues lo primero que empieza a alertar ya los operadores turísticos es que puede haber un volver atrás por unos 10 o 15 años y vernos con un problema de conectividad, que ha sido un problema grave siempre. Claro, todo eso, a eso me refería yo cuando en un momento tan crítico, 32.000 pymes o autónomos se plantean que queden cerrados a día 31 de enero, o sea, 30 de enero. En este caso estamos hablando de una situación económica que en la isla de Fuerteventura se agudiza más que en el resto de las islas, porque vivimos única y exclusivamente del turismo. A eso me refería yo antes cuando hablaba con Claudio.
Sí, efectivamente, la situación es muy, muy preocupante. A la noticia de, bueno, el cierre de Orlando, al que le mandamos un abrazo, pues te podemos contar que ha cerrado también el restaurante Amador en Villaverde, que han cerrado 40.000, que no son tan conocidos a lo mejor, pero que todo el mundo la está pasando, lo está sufriendo.
Aunque, perdón, yo la información que tengo no me coincide con el COVID para el cierre del kiosco.
Bueno, lo que es como sea. Y eso que por ejemplo, la zona norte.
Decisiones contractuales,
digamos. La zona norte de Fuerteventura, pues hasta las Navidades. Estaba trabajando zona de Villaverde, Las Ares y demás, pues no se estaba notando tanto. Para como estaba la situación, estaban trabajando bien la zona, porque, bueno, mucha vivienda de alquiler, al vacacional, gente que no era y demás, está trabajando. Pero bueno, ya hay anuncios. La Río ha anunciado que cierra prácticamente todos sus hoteles en Fuerteventura. Muchísimas otras cuestiones. Entonces, yo creo que el gobierno de Canarias, el gobierno de España, han puesto ahí las bases para ayudar a los autónomos. Nosotros le pedimos un plan de reactivación económica al Cabildo, que se aprobó en su momento, pero se aprobó sin ficha financiera, sin tener especial. Hace poco presentamos una moción en el Cabildo pidiendo que se declarase la emergencia social en Fuerteventura para poder actuar. Se nos rechazó esa cuestión. Es decir, las administraciones, yo creo que no están yendo al fondo de la cuestión. No solamente vale con decir estamos reforzando los servicios sociales, tenemos los servicios sociales atentos. Yo creo que hay que hacer otras cuestiones, y se lo decíamos en su momento, Al presidente del Cabildo cuando empezó esta situación. Oye, que esto no va a venir muy dura, tenemos que preparar la isla para el futuro y tenemos que ayudar de manera a esas empresas. El sector de la cultura se ha quedado muerto, ¿eh? Y lo que ha hecho el Cabildo a través de la Consejería de Cultura es, pues, temas virtuales, online y demás. No, así nos ayuda al sector de la cultura, a esas pequeñas empresas de sonido, de iluminación y demás, a esos ventorrilleros, a un sector muy importante que todo el mundo en cadena va cayendo. Por lo tanto, las administraciones tienen que dar el paso, y luego esta gente sobre todo, y no es que tenga una fijación yo con este partido, con Podemos y demás, los que venían a salvar a las personas y demás, pues los ve escondidos, la Consejería de Gobierno de Canarias la ve escondida en todo este tiempo, que no da soluciones ni al ingreso mínimo vital que estaba aportando, no sale hacia adelante, pues a otros cargos, a nivel nacional, tres cuartos lo mismo, ministros que no se saben para qué cobran, como la señora Montero, como el señor Garzón, los otros, pues que no aparecen para nada ni dan soluciones cuando están en temas claves, en temas sociales, ¿no? O en temas de consumo, el señor Garzón, o en temas de igualdad de la mujer, que está la señora Montero. Es decir, no se da solución a este tema. Entonces, por lo tanto, ahí yo creo que sí que tenemos que incidir, y la situación es muy preocupante. Estamos en enero, y como esto sigue así, lo vamos a ver, y lo que está poniendo Santiago sobre la mesa, eso sí que es muy preocupante. Eso sí que es muy preocupante, que no tengamos conectividad, que no pueda venir a Fuerteventura, gente. Eso sí que es un tema muy preocupante, y ojalá y esperemos y recemos, digamos, para que esta situación sanitaria se vaya mejorando, porque si no, lo vamos a pasar complicado en la isla de Fuerteventura.
Bien, hablábamos de análisis insular, y eso es una parte del análisis, pero la pasada semana que abríamos este espacio con el presidente del Cabildo aquí, con Blas Acosta, te lo grito precisamente por ahí sobre la mesa, que nos podríamos ver en una situación, habíamos pasado ya por cuatro mociones de censura y podríamos pasar por otras cuatro mociones de censura. Claro, en aquel momento hablábamos con la posibilidad de que Sergio Ibret y AMF se hicieran con la presidencia del Cabildo. Y en ese momento se planteaba el que pudiera haber moción de censura en Pájara, o cambio en Pájara, con ese arreglo de AMF, PP, Coalición Canaria, y de mancar al actual alcalde, quita de en medio también al Partido Socialista. Lo mismo, se trasladaba a Tuineje, en una operación totalmente distinta, pero se trasladaba a Tuineje. Así se trasladaba también a Puerto Rosario, que era de quien primero se empezó a hablar y de quien menos se habla en la actualidad. Y de pronto, en La Oliva, yo anticipaba que también podía haber movimientos en La Oliva, pero de otra índole y por otra causa distinta a lo que es el movimiento en el que hay. Sin embargo, en La Oliva, lo que hemos visto en las últimas horas, y pues en información directa de la propia alcaldesa, es que lejos de prescindir de, lo que hace es incorporar a, o sea, si los presupuestos de La Oliva están ahora mismo en exposición pública, y tan pronto se aprueben esos presupuestos, La Oliva permite, con 9 liberados, permite tener 10, y bueno, pues en este caso incorporan, con ese décimo, incorporan a dos concejales más, con lo cual quedaría Podemos dentro del gobierno para atender y auxiliar a la alcaldesa en urbanismo, y en transporte entraría por primera vez el Partido Popular de la mano de Tony Pereira, en este caso, en tanto se apruebe los presupuestos, termine la publicación de los presupuestos en La Oliva, quedando Coalición Canaria como única oposición en el Ayuntamiento de Olivos. O sea que
hay, y Nueva Canaria.
Nueva Canaria también, exactamente, sigo con
Oliver.
Con Oliver. Bueno, está a nivel político insular, pero podría pasar de una forma de una a otra, ¿no?
Una forma de cubrirse las espaldas. Y los tengo conmigo, no los puede tener.
¿Te refiero a Oliva?
Sí, el caso de
para Oliva. Cubrirse espaldas y más las manchas, está el alcalde de Antigua.
Meto más gente, pues también.
Sí, yo iba a empezar a ser verdadero por ahí, porque decía que, bueno, con la situación que está cayendo, pues siempre suena a ojos de la población que se incorpore más gente a gobernar además. Santiago lo acaba de decir, Antigua pasó también en plena pandemia, se incorporó el de Ciudadanos, creo recordar, a gobernar. Hombre,
uno más.
La granja de Matías de Cabello.
En Antigua quedaría fuera del Partido Popular.
Sí, Gustavo.
De incorporarse en este
Gustavo
caso.
Nuestro compañero Gustavo Berriel es más duro para esas cosas. No, pero no por poner la excusa a la Oliva en este caso, también es cierto, lo comentaba, creo que tuvo José, que los ayuntamientos, la gente a veces piensa, oye, puedes liberar 20 cosas. No, hay un tope de liberación. Lo que pasa es que si los que están, algunos de los que están, como pasa en este momento, de unos cuantos, que no están al 100%, te da posibilidades de poner algunos al 50%. Es decir, lo que no puede ser que en la Oliva se liberasen 18 concejales al 100%. No, porque no te lo permite. Creo que son un máximo de 11...
10
liberados y 7 cargos de confianza, lo que marca la Oliva. El Cabildo marca, pues no sé si son 12 y no sé cuántos cargos de confianza. Es decir, que le da el presupuesto, le da lo que le permite la ley de liberar concejales, se lo da la ley, porque creo que la alcaldesa y Pedro Amador no están liberados al 100%, y eso le da esa posibilidad de lograr. La estrategia política, oye, pues nosotros, el Partido Popular, siempre su momento, nosotros también en su momento, el concejal Tony Pereira votó a favor de la moción de censura, porque así lo entendía, y bueno, es una posibilidad de colaborar y apoyar el gobierno y demás. Tiempos complicados para explicar, difíciles para explicar, porque como digo, la gente se va muchísimas veces a lo fácil, oye, más gente a gobernar y demás. Pero bueno, yo creo que eso se tiene que ver luego con el resultado, con el trabajo y demás. Pero que bueno, que por desgracia, esto lo que conlleva es lo que te decíamos al principio, ¿no? Que la gente se canse ya de todos los políticos, así, porque cuando hablamos antes, José, de las mociones de censura, es decir, es que todo, hasta los nuevos Podemos ha participado ya en mociones de censura, participó en Pájara, participó aquí, es decir, dando la alcaldía a con dos concejales, han sido expulsados ya de Podemos, pues con este creo que son tres, con la de la Oliva, uno del Cabildo y el de Pájara, es decir, ya todos estamos metidos en ese saco, digamos, de los que se cataloga a todos los políticos, y nadie podemos decir, no, que nosotros somos inmaculados, bueno, también hemos tenido nuestra mochila, nuestros errores, y las iremos teniendo, pero por desgracia, por eso yo apelaba y añoro y añoraba, no es que añora a Herrerita y demás, como diría alguno, pero sí añoro aquella legislatura donde la situación.
Lo que está ocurriendo, Claudio.
Quizás por esa situación que estás planteando, es por lo que el Partido Popular no se ha hecho eco, que se ha hecho eco de prácticamente todo, no se ha hecho eco de la entrada, el anuncio hecho por la alcaldesa de la Oliva, de la entrada de su compañero en el consistorio de la Oliva.
No, nosotros sí lo sabíamos, que estaba esa posibilidad ahí. Como partido sí lo sabíamos. Yo lo sabía como secretario, porque él me llamó personalmente, que estaba esa posibilidad. No es una cosa que me haya sorprendido que lo haya dicho la alcaldesa, porque yo lo sabía, porque lo había hablado el concejal conmigo en esa situación. No es una cosa que haya saltado de repente, sabíamos que se daba esa posibilidad y demás, y que estaba ahí. Que pueda haber esos otros movimientos, como decía alguien, cubrirse las espaldas, bueno, pues en cada sitio, cuando hay varios partidos para gobernar, puede haber problemas. Lo vemos en Puerto del Rosario, con la que hay siempre liada, lo vemos en otros sitios donde son muchos partidos. Pero bueno, mientras tengamos el sistema electoral que tenemos, eso pasará. Dependeremos al amor de uno, tendremos que hacer alcalde con dos concejales a otro, o presidente del cabildo con dos, o alcaldesa con dos a otra persona, o uno decidirá, o uno se transfuga como se ha transfugado. Pues algún día alguien dirá, pues aquí hacemos a doble vuelta, se acaba el problema, o a lo mejor luego el problema será mayor, pero por lo menos estos vaivenes seguro que no los teníamos.
Pero no, decía yo que bueno, que es una forma de cubrirse las espaldas, que es tan lícita como otra cualquiera. Lo que ocurre es que en los tiempos que corren, con la que está cayendo, el ciudadano está viendo.
Sí, pero no olvidemos, Tero, perdona.
Hay recortes en todos lados.
Perdóname, Tero, yo porque a mí de parte del Partido Socialista nos achacan mucho ahora con este tema del cabildo. Oye, con la que está cayendo con la pandemia, ¿y ustedes pueden posibilitar una moción de censura? Oye, pues el Partido Socialista, empezando la pandemia, hizo una moción de censura en la Oliva.
Que
aquí por eso digo que todos.
Que no me refiero a eso, yo.
Si te ha sido
en
para
este, culpa. En este caso.
Que no es que hablar de decir, bueno, pues aquel es más.
Porque hay gobiernos de distintos colores en todos lados. Pero la gente, lo que está viendo el ciudadano, es que mientras hay recortes en todos lados, que cierra este, que cierra el otro, que cierra aquel bar, que cierra. Uy, y donde único.
¿Quién es el empleo?
No se cortan un pelo es la clase política.
Contra esa afirmación, Tero, con los ciudadanos no puedo discutir porque tienen toda la razón del mundo, la razón. Pero aquí, en el gobierno de Canarias o a nivel nacional, que tenemos con este gobierno, con este gobierno de progresistas, el mayor número de ministros que hemos tenido nunca, con la que está cayendo. Es decir, en todos lados tenemos, y ahí contra el ciudadano, cuando el ciudadano, a mí me viene un ciudadano normal con estas cuestiones a reclamarme, no puedo recriminar a nada ni darle ninguna explicación más allá de que la situación política tenemos, porque tienen razón. Y además al ciudadano no lo puedes achacar nada, él trabaja, paga sus impuestos y quiere que se lo solucione, no solo los políticos. Pero bueno, como decía antes, en esta situación tampoco nosotros podemos ser los samaritanos siempre en política y siempre quedarte por ser, digamos, más bueno, más noble, quedarte fuera a estar gobernando, que es lo que quiere. Oye, con legalidad, porque es legalidad, sin transfugismo ni estas cuestiones, pues nosotros intentaremos gobernar en el Cabildo de Fuerteventura. Nosotros en el Partido Popular hemos pasado situaciones de concejales nuestros que se han transfugado para dar gobiernos a otros partidos y demás. Es decir, aquí hemos pasado de todo en política. Pero dentro de la legalidad, y como digo, nosotros estamos por dar estabilidad y en eso vamos a estar al Cabildo de Fuerteventura.
Claro, empezábamos hablando del tema de la moción de censura porque es lo que está sobre la mesa, pero estabilidad se puede dar también en un acuerdo de gobierno, como dije, tanto coalición como el Partido Popular. Firmo un decreto, en este caso incompatible con Podemos, cese de Podemos y nombramiento de 4, cese 2 y nombro 4. Y en este caso, bueno, más Nueva Canaria, pues perfectamente podría ser conformado un gobierno, ¿no? Estabilidad sobre la marcha. O sea, podría ser pasar igual en un acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Y por tanto,
que no sobraría. Que no sería nuevo.
¿No? Que no sería nuevo, pues ya están más que acostumbrados, se conocen, ya saben cómo ronca cada uno, o sea que la convivencia sería fantástica. Pero, me da la sensación de que Claudio siempre habla de la moción.
Hay otra opción más, Santiago. Hay una opción que sería que el presidente del Cabildo dimitiera. Si el presidente del Cabildo dimite, en teoría, yo por lo que se comenta y por lo que dicen los estudiosos del tema, pasaría a ser presidenta la señora García con la lista más votada, y podría ser el vicepresidente, pues seguramente el señor Manuel, el consejero de
Manuel Hernández.
En fin, esa es otra de las opciones que existe y efectivamente es bastante real.
Que ha estado en la calle también.
Yo no sé esa cuestión por detrás, si tendría que ser Lola o el presidente tendría que ser más el consejero del PSOE, porque
el que elija,
porque está supliendo a un presidente.
Tendríamos que hablar con el secretario para que haga esa consulta también, porque hay muchas consultas que hacer.
Habría que ir a primero de mayo.
Lo que yo vi de la Junta Electoral Central es todos los cabezas de lista pueden ser candidatos. Y hay que levantar la mano y elegir al
presidente. Sí, pero es diferente, mociones de censura a, como dice José, una dimisión
del presidente.
De un presidente. Pero bueno, no creo que eso no se va.
Será de presidente accidental, pero a mí me gusta elegir presidente del Cabildo. Lo que dice la Junta Electoral Central, hay que levantar la mano y votar.
No, en el caso de una dimisión del presidente del Cabildo, no habría censura, y entonces el siguiente sería.
Censura sin censura, tienes que elegir un presidente.
¿Ah, sí? Claro, habría que preguntarlo.
Hay una dimisión, yo creo que sí.
Me gustaría matizar una cuestión que hablaba antes con Claudio. Claudio comenta que efectivamente antes había otro nivel en política. Yo no quería decir con que haya muchos partidos. Eso signifique que haya menos nivel, significa que hay más atomización del voto y es mucho más sencillo que haya divergencias. Los ejemplos están claros. Un señor con un concejal es alcalde en un municipio, o un Puerto del Rosario tiene 5 grupos políticos gobernando. O sea que esto no se había dado nunca antes, cuando aquí habían 4 partidos a todo meter, y cuando IF empieza a flojear, 3 partidos, ¿no? Con 3 partidos es mucho más sencillo organizar mayorías y organizar estabilidad. En la época que se inventó la nueva ley de cabildos, cuando en Lanzarote en una legislatura hubo 8 o 9 presidentes de cabildo, se vio que hubo que cambiar esto, porque si no, no había quien le metiera mano, ¿no?, a una legislatura. En este sentido, además, efectivamente lo de Podemos es paradigmático, porque no hay que olvidar que el concejal de Pájara pues está solicitado por su partido para que entregue su acta, no la entrega y no va a pleno, y esto lleva 4 meses un poco pendiente de a ver qué pasa, y no hay nadie que le meta mano a este asunto en el sur. En La Oliva pasa exactamente igual, el concejal de Podemos y los dos consejeros del Cabildo, no hay que olvidar que eran el número 3 y el número 7 en la lista, que hicieron dimitir a toda la lista para poder ir ellos. Toda la situación que genera un partido de este tipo, que efectivamente un partido nuevo que viene a hacer la política de otra forma, al final no la hace de otra forma y la hace incluso peor que los anteriores. En ese sentido, pues no sé, comentarle o preguntarle una vez más a Claudio, efectivamente, ¿cree que antes había más nivel en política o que todo esto es producto de esta nueva sociedad en la que estamos viviendo?
Hombre, yo me refiero a más nivel, no quiero que nadie ni sienta menospreciado, ni yo tampoco, ni más. Había otra forma de entender la política, ¿no?
Pero creo puede que, ser por estas circunstancias
que... Sí, puede ser por estas circunstancias, pero otro nivel, gente con experiencia, con avatares, y con otro nivel no se ha llegado a los enfrentamientos. Y eso que en el 99-2003 veníamos... de una moción de censura, creo recordar, Tero, que hizo a Fonfín presidente, ¿no? En el 95-99. Venía una moción de censura. Pero luego, mira, a pesar de eso, Fonfín luego estaba en el Cabildo y Fonfín colaboraba a su manera y a su estilo, pero colaboraba. Es decir, yo lo veía, yo es que tengo de todas las lecturas ese recuerdo, ya todo luego son si no traiciones, si son cuestiones que se salían de lo normal, del respeto institucional, es decir, de cuestiones a ir
transfugismo en Fuerteventura,
a temas personales,
que en Fuerteventura
ha habido transfugismo,
y no solo saltando de un partido a otro, no, de un partido a otro,
pero luego la ciudadanía, luego la ciudadanía, yo por ejemplo empecé en este partido y en este partido y en este partido me iré, pero igual, y veo que a veces gente que está entre 3 o 4 partidos, la población le da más apoyo al amor que los queda uno, y dice, pues bueno, pues entonces, ¿qué castigo tiene el ser tránsfuga? O al hacer cuestiones poco éticas en política, si no tiene castigo. Y luego la población se queja muchísimo de nosotros, de los políticos, pero luego a gente que hace cosas muy poco éticas, se le sigue apoyando. O gente que está en 3 o 4 partidos, sigue sacando sus votos. Entonces, pues tampoco toda la población no nos puede... Son casos...
Solo una, Santiago. ¿Usted considera que Marcelino Cerdeña y Sergio Llorés son tránsfugas de Nueva Canaria? ¿O de la lista en la que se presentaron con Nueva Canaria?
Yo creo que no son... No se tránsfugas porque no son casos como los que hemos padecido en particular, que en particular son gente que no sé sus condiciones cuando entraron, como independientes, como uno como MF, otro como Unidos por Betancuria. Yo no creo que se puedan ser tránsfugas en este caso, no sé la palabra de tal, unas coaliciones, como tampoco sé si Sandra ahora puede ser una tránsfuga en el gobierno de Canarias por pasarse para otro lado, no lo sé. Yo creo que son acuerdos electorales que se hacen de diferentes, pero de 4 o 3 partidos, Nueva Canarias, AMF y Unidos por Betancuria. Yo no sé sus condiciones, cómo las pusieron, pero no considero tránsfuga tal como con un dirigente del Partido Socialista, de Coalición Canaria o del Partido Popular.
Pero ellos siguen en su partido, ¿sí? Han roto
no hay partido a ellos, esa coalición electoral no tiene facultades para abrir un expediente de transfugismo. Claro. Como nosotros con el Partido Popular, los que hemos tenido.
Fue una coalición electoral que en este caso llevó a Sandra a concurrir como Nueva Canaria al Parlamento de Canarias y a su vez también, en este caso, bueno, pues a Sergio Llorés iba como independiente en la lista, no como AMF, como se pone ahora, sino iba como independiente número 2 en la lista de Nueva Canaria, AMF. El número 3 era otro independiente, en este caso Marcelino Cerdeña, pues que venía de Unidos por Betancuria, pero Unidos por Betancuria es un partido de corte municipal, por tanto venía como independiente en esa lista se ponían a Unidos por Betancuria porque era su partido origen, pero él estaba como independiente, y quien único entraba con sello de AMF es Sandra Domínguez, en el número 4 de la lista. Claro,
pero por supuesto que Nueva Canarias no puede aplicarle un protocolo antitransfugismo porque no están afiliados a ese partido. Ahora, existe una ley antitransfugismo que podría plantear que estos votos son de una determinada coalición electoral y están rompiéndolo las primeras de cambio cuando tienen otros intereses, no, espurios,
sí,
o no.
Que han roto la coalición electoral, está claro, eso sí.
Sí, por eso digo. Que si, en fin,
bueno, están en un grupo. Los intereses en política, porque la coalición electoral rompieron supuestamente desde que dos
le quitaron la portavocía
a uno.
O no repartieron los destinos
de los grupos. El problema de una coalición
electoral. Ya en ese tiempo no había problema, pero ahora.
Aquí, que son pequeñitas, que son. Están muy atomizadas, es. ¿Quién controla al controlador de las coaliciones electorales?
Ese es el problema. Buen descontrolador será.
Ese es el problema, sí, ¿no?
Bien, en conclusión, José.
Bueno, la conclusión.
¿Ha aclarado algo hoy, don Claudio, con respecto Ah, ¿cómo iniciamos el espacio?
El señor Gutiérrez tiene muchísima experiencia en nadar y guardar la ropa, y efectivamente es lo que toca, ¿no? Porque estamos a semanas de la posibilidad de que haya este tipo de emociones. Como decía Tero, hay conversaciones a cinco bandas y todavía no hay manera de posicionarse en lo que pueda ocurrir. Yo creo que el señor Gutiérrez a día de hoy no sabe lo que va a ocurrir, como no lo sabemos ninguno de nosotros, y las posibilidades son muchas. O sea, en este sentido, pues seguimos casi igual que ayer, solo que el kiosco está cerrado.
¿Terrorito?
No, yo coincido con José Chus. Claudio lleva muchos años ya en la política, sabe nadar igual, porque también en sus tiempos, cuando todavía no era ilegal, alguna que otra pardela fue a coger ahí en la Mar del Norte.
No, yo sí, pues, cuando era pequeño sí fui con mi padre y con don Pedro Suárez.
Nosotros pues entramos aquí con la incertidumbre de lo que va a pasar y salimos con la misma incertidumbre de lo que pueda pasar, porque
es que no sabemos
nada.
No podemos tampoco, yo creo que no sé, es que la situación está, es que yo creo que la tertulia se hubiera quedado en 5 minutos con la exposición de Santiago al principio, ¿no? Estamos en la situación, claro, el día 29 hay una situación, de ahí que limita, se abre el escenario, y mientras tanto poco más se puede
tendrá que guardarse, si algunas cartas tiene él, que ya se las hayan dicho, tendrá que guardarse.
Cartas tiene, lo que pasa es que en este caso, Claudio Gutiérrez, efectivamente, como dice José, yo, tiene muchas tablas ya. Es de esos que parece más joven, pero que es uno de los viejos rockeros de la política.
Sí, ya dice que
como le decía Alejandro Jorge el otro día, por muy pequeño y por muy así que parezca, no eres un pibe, o sea, ya eres un pureta en la política y además muy curtido, ¿no?
Alguien me decía un día que casi lleva tantos años como Manuel Velázquez, pero no, tantos no son, tantos menos que Manuel. Pero sí, llevamos unos años, estamos hablando del 99-2003, estamos llevando unos años.
Un viejo amigo de él, de la política, pues, hombre, no es un hombre que haya ido del tingo al tango, ¿no?
Nunca.
Ah, no me lo suena.
Bien, por lo menos se ha aportado una serie de datos que yo creo que son interesantes, de análisis general de la política en la isla de Fuerteventura, y efectivamente ha dejado todo abierto, aunque a mí particularmente me ha dado la sensación de que él está más ve mejor o más clara la moción de censura que ninguna otra, pero bueno, eso ya es una sensación mía particular, y las sensaciones saben que, bueno, sencillamente las experimenta uno. Claudio Gutiérrez, gracias por estar con nosotros en el análisis.
Muchas gracias, Santiago, y le felicito por el programa. Yo creo que es una novedad informativa, estamos muchos encorsetados con los mismos sistemas de programa, y yo creo que esto es bueno, con gente que anda a la calle, que anda a las tertulias y demás, y que recoge impresiones y que luego te las transmite aquí. Yo creo que es un programa que me gusta, como se dice ahora, su formato, ¿no?
Muy bien, me gusta
el formato de este programa.
Arropado por el mayor, por Pedro Brito, que es presidente de la Asociación de la Prensa Lanzarote y Fuerteventura, y por uno de los más jóvenes, aunque bueno, también como Claudio.
Gracias.
Lo disimula bastante. José Yu Armas de Noticias Fuerteventura. Gracias por estar con nosotros, gracias, Claudio. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos ya con otros temas que ocupan nuestra mañana hasta llegar, como cada lunes, a las 12 del mediodía, a tiempo de Parlamento, actividad parlamentaria.